Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial. Ya saben, aquí en COPE Huesca, en COPE Jaca y en COPE Barbastro. 3 días le quedan al Huesca para debutar en la segunda división B. Lo hará el domingo por la mañana a las 12 contra Las Palmas Atlético. Y hemos conocido hoy el fichaje, la oficialidad, el fichaje de Alex Bernal. Procede del filial del Granada. ¿Y eso por qué? Bueno, pues llega como contraprestación del fichaje de Mikel Rico por parte del Athletic de Bilbao. El Huesca tenía una pequeña parte de esa contratación. Estaba en el Granada, ya saben. El Huesca ya percibió en su día 600.000 euros, pero se reservó un pequeño derecho de otro posible traspaso. Bueno, pues al final, como decimos, son 200.000 euros que va a percibir el Huesca. Y de momento Alex Bernal. Y digo de momento porque todavía se está negociando con la posible incorporación de Miguel García, de Migue. Qué tan buena sensación dio el año pasado. Está complicado porque el Granada sabe que tiene una joya y le quiere volver a ceder, pero a un equipo de segunda división. Rubén Blasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pequeño y no tan pequeño ese derecho sobre Mikel Rico, porque era hasta un 20%, por lo tanto, era una parte considerable que, como tú bien dices, se ha solucionado de esa manera.
Un 20% de 3 millones de euros es un pizquillo.
Claro, son 380.000 euros que se compensan con 200.000 euros en efectivo, más el jugador Alex Bernal y un amistoso contra el Athletic de Bilbao que puede generar buena taquilla. Luego hablamos de Alex Bernal y decimos de dónde sale y todo eso.
¿De dónde viene Alex Bernal y su posición en el terreno de juego? Anticipanos, es media punta.
Centrocampista.
Muy bien. Ahora escucharemos a Llamas, el nuevo capitán de la Sociedad Deportiva Huesca, que asume los galones, asume la responsabilidad. Habla ya, pues como eso, como capitán que es del conjunto azulgrana. Luego lo escucharemos. Hoy ha entrenado el equipo por la mañana en el Alcoraz. Y Pablo Alfaro no ha dejado detalle la improvisación. Ha estado continuamente encima de sus jugadores. Podemos intuir un 11, luego lo hablaremos. Aunque en teoría hoy han jugado dos equipos con los titulares mezclados. El equipo que tenía el peto blanco, el equipo que tenía el peto amarillo. Y han dejado detalles, muchos detalles de calidad. Insisto, está todo planificado, hasta los saques de banda, hasta los disparos a puerta desde la frontal, los libres directos, está todo ensayado. Lo comentaremos, tampoco vamos a desvelar demasiado porque queremos que funcione la estrategia el domingo, que en Canarias sabemos que nos escuchan a través de cope.es/huesca o en nuestro TuneIn, en el TuneIn ahí ponen COPE Huesca, también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Tenemos duelos jueves, el primer duelo de la temporada con una pregunta. ¿Hizo bien el Huesca en ralentizar sus fichajes por la incertidumbre de jugar en una categoría o en otra? Rubén Blasco ha salido a la calle y tenemos la opinión del pueblo, pero se van a batir a duelo, no queremos desvelar lo que el pueblo dice. Se van a meter en duelo Cristian Serrano y el hombre del motor, que también estrenará sección, Sergio Bercero. Sergio, ¿cómo ha ido el verano? Buenas tardes. Espera, Sergio, que no te escucho. ¿Dónde estás? ¿Qué micrófono? Ahora sí, dime.
Buenas tardes a todos los oyentes. Iniciamos una nueva temporada con ilusión. Y bueno, el baleno muy bien, corto como siempre, y a empezar temporada.
Y con nuevos proyectos personales, ya nos los irás desvelando. Cristian, ¿preparado, no?
Preparadísimo.
Bueno, Cristian va a decir que sí, por cierto, anticipo que hizo bien el Huesca en ralentizar esos fichajes, y Sergio dice que no lo hizo tan bien.
Un anticipo, no voy a decir para dónde ha tirado el pueblo, pero está muy decantado, ¿eh? Esta vez sí, por primera vez está muy decantado, no voy a decir hacia dónde.
Por cierto, que Rubén de Incógnito ha pillado al nieto del socio número uno del Huesca.
Ah, sí, pues así sin querer, ¿eh? No lo sabía, no me lo ha dicho.
Ah, bueno, pues lo podremos escuchar posteriormente. Lo dicho, sección de motor, viajaremos a ver si podemos hablar con el Almudévar, que ayer nos fue imposible, aunque lo habíamos anunciado, hablar con su entrenador, con David Navarro. Y ya saben que el Balonmano Huesca juega mañana un amistoso en Jaca a las 8 en el pabellón municipal de Jaca contra el Bidasoa. Y el Peña sigue buscando completar la plantilla. Y ahora anunciamos el fichaje de Mújica. De momento son 6 jugadores. Faltarán por lo menos otros 3. Y todos de juego exterior, porque el juego interior peñista ya está completado. 3:24, arrancamos.
Ahora en Opticalia, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por solo 88 euros. Elige entre todos los modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear o David Delfín. Recuerda, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por 88 euros. Solo en Opticalia.
En Huesca Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
Arrancamos con la información de la Sociedad Deportiva Huesca y antes de escuchar a José Antonio Llamas, el nuevo capitán, y contar también lo que ha sido el entrenamiento de hoy en el estadio, en el propio estadio El Alcoraz, la noticia es la contratación de Alex Bernal, está camino de Huesca. Nos hemos puesto en contacto con él, pero está ahí pues concentrado en la carretera. Alex Bernal, ¿quién es, Rubén?
Bueno, pues estaba una ficha rápida. Alex Bernal, que procede de la cantera bética del Real Betis Balompié, centrocampista, como bien has dicho antes, de 22 años, o sea que ocupará plaza sub-23, importante esto también. Uh-huh. Lo fichó el Granada hace un par de temporadas y lo cedió al Mirandés la temporada anterior, donde disputó tan solo 4 partidos, pero los 4 partidos en segunda división y 2 de copa también. Posteriormente en enero salió cedido al Leganés, donde precisamente entrenaba Pablo Alfaro, y se convirtió en una de las piezas fundamentales para que el equipo de Pablo Alfaro jugara ese playoff. Por lo tanto, es un jugador que bien conoce Pablo Alfaro, importante para su proyecto del año anterior. Viene, como bien decías, del traspaso, de los derechos de traspaso que tenía la Sociedad Deportiva Huesca sobre el traspaso de Mikel Rico, que como sabéis ha ido al Atlético de Bilbao. Y tenía ese 20%,
al
que
Athletic,
es eso.
Te corrijo porque si no Sergio se va a enfadar.
Al Athletic de Bilbao, efectivamente.
Se va a enfadar, sí.
De ese 20%, que son 380.000 euros que le correspondían a la Sociedad Deportiva Huesca, se pagan 200.000, más el jugador Alex Bernal, que firma por 2 temporadas, más opción a una. Uh-huh. Y por último, un amistoso contra el Athletic de Bilbao.
Muy bien, pues esa es la operación de la Sociedad Deportiva Huesca, una más, porque quedan todavía para completar la plantilla. Ahora son 17 fichas oficiales.
Contra los dos, Pablo, contra el Athletic de Bilbao y contra la Granada.
Eso es verdad, se van a jugar sendos amistosos en las 2 próximas pretemporadas. Entre las 2 próximas pueden ser los 2 seguidos el año que viene o el siguiente.
Pero y en el Alcoraz.
Granada y Athletic de Bilbao van a pasar por el Alcoraz en las pretemporadas. Bueno, pues es una buena noticia. Y a ver qué pasa ahora con Miguel García, con Migue, que nos gustó muchísimo el año pasado.
Muy complicado.
Lo va a tener difícil,
¿no? Muy complicado, porque es un jugador con aspiraciones mucho más altas, un jugador que demostró lo que valía ya en segunda división el año pasado en la Sociedad Deportiva Huesca, y el Granada no contempla otra opción que no sea la opción de cederlo a un equipo de segunda división. Otra cosa es que al final no cuaje esa opción y pueda recalar en la Sociedad Deportiva Huesca, pero como digo, muy, muy complicado.
Bueno, pues vamos con lo que ha dicho José Antonio Llamas. Muy contento, el nuevo capitán de la Sociedad Deportiva Huesca asume la responsabilidad.
Y bueno, pues la verdad que muy contento, intentar hacer lo mejor posible, representar al club y a los jugadores con tal y como se merece.
O tener que estar un poquito más implicado si cabe.
Una implicación más, yo siempre estoy, como bien dices, implicado dentro del grupo. Y ahora yo creo que por la veteranía, el tiempo que llevo en el club y los jugadores así lo han querido, pues intentaré estar más implicado.
Se ha referido Llamas a precisamente... Tomás Guas en la tele, lo estamos viendo por aquí. El lunes estará con nosotros Tomás Guas aquí en los deportes, lo estábamos viendo. Decía que ha hablado sobre el grupo que va a capitanear.
Sí, el grupo la verdad que desde el primer día nos hemos llevado muy bien. Hay un equipo... Yo creo que no hay nadie por encima de nadie, ni nadie. Todos venimos a sumar, todo el mundo quiere participar, hacerlo bien. Gente bromista, gente. En fin, un vestuario muy sano.
Y a salir y a ganar, por supuesto, desde el primer partido, porque el Huesca es favorito este año.
Sí, ahora ya empieza, ya no hay partidos amistosos, ya empieza lo bueno, hay que saber competir desde el principio. Y a seguir a ganar, como siempre. Sin más, yo creo que no hay que ni pensar en si somos favoritos o no. Tengo que pensar en el día a día. Esta tarde se entrena, hacer lo mejor posible, mañana igual. Y llegar el domingo e intentar ganar desde el primer día. Ni favoritismo, ni somos mejores ni peores, sino a seguir a ganar y ya está.
Esta tarde entrenan a las 7 en la ECA, mañana por la mañana en el Pirámide. Y por cierto, el propio entrenador dará la rueda de prensa en el campo y no en el Alcoraz mañana, porque posteriormente al entrenamiento del primer equipo habrá un partido entre el cuerpo técnico y la Fundación Alcoraz, un partido que en principio iba a ser con una representación de periodistas, pero al final el club ha decidido que no, que sea con la Fundación Alcoraz. Tiene que ser un fortín el Alcoraz.
No, ya se sabe que en casa tiene que ser un fortín, tienen que sudar sangre para ganarnos y nosotros vamos a hacer pues lo mejor que podamos para llevarnos tres puntos y hacer esto un fortín.
Y ahora hablamos del entrenamiento. Y ya insisto, Pablo Alfaro no deja nada a la improvisación.
No, desde el primer día que ha llegado lo lleva todo en mente. Sus objetivos lo está plasmando bien en el campo. Nosotros estamos cogiendo los conceptos del míster y no deja nada que se pueda escapar.
Nos podemos aventurar a un 11, aunque pueda haber dudas, sobre todo en el centro del campo. La defensa sí parece clara porque están justitos los cuatro titulares. En portería, Zabal. Los laterales, pues no hay duda tampoco, ¿no? Entre Mauri y Llamas.
Sí, Llamas y Mauri.
Y Mauro precisamente en el centro de la zaga con el Pichu
Atienza. Sí.
A partir de ahí puede haber alguna duda en el centro del campo, porque está en grandísima forma Mar Martínez. Parece que Camacho va a ocupar este año esa posición dentro del terreno de juego. Se pueden reforzar allí con Barber o con Beicart.
Yo apuesto más por la pareja Pepe-Mar Martínez. Si seguimos o si hacemos caso a lo que ha ido enseñando durante la pretemporada, aunque puede haber variaciones, como tú dices.
Sí, yo creo que Macho va a jugar en esa posición. Pero bueno, podemos discrepar, desde luego. Hasta que no veamos el primer partido, los entrenamientos no dejan nada claro. Piojo y Batres sí que parece más claro que van a ocupar las bandas. Y arriba Tarik.
Borja de enganche.
Y Borja de enganche, efectivamente.
El que faltaba. Y Tarik arriba porque no hay otro. Las cosas como son. Lo decíamos ayer, una de las incorporaciones debe ser un delantero. No porque Tarik sea malo ni nada de eso, simplemente porque tenga competencia arriba.
No, de hecho, por lo que le pueda pasar a Tarik. No solo es malo, sino que en segunda vez se tiene que hinchar a goles.
Seguro, va a ser uno de los jugadores
top. ¿Le escuchasteis el otro día? La definición que hizo sobre su propio físico fue muy graciosa y muy simpática.
Sí. Se equivocó, ¿no? Se trabó ahí la lengua.
Tuvo un pequeño despiste, ¿no? Pero bueno, se le puede perdonar. ¿O no, Sergio? ¿Lo escuchaste o no lo escuchaste?
No, yo la verdad que no lo escuché.
Mira, esto es lo que dijo.
He hecho una pluma, ¿eh? Te digo que el míster ha incidido mucho en el tema del peso y bueno, hay que adaptarse. Me está costando poco a poco, pero ahora estoy con un sífilis.
Falta un sífilis, dice.
¿Qué sería un sílfide, no?
Creo que me aproximo si digo que ha perdido 7 kilos.
Madre mía.
Bueno. Sí, está fino.
Está delgadísimo.
Pero sigue teniendo esa potencia, ese juego de espaldas que le caracteriza, ¿eh? Que nadie se piense que, por muy delgado que esté, la verdad es que sigue teniendo esa potencia y la verdad es que jugando de espaldas en pretemporada ha demostrado que además de tener gol, el juego de espaldas ayuda muchísimo al equipo.
Hay muchas ganas de ver el primer partido domingo a las 12, el debut de la Sociedad Deportiva Huesca frente a Las Palmas Atlético, pero ahora lo que nos vamos es al duelo. Cristian Serrano dice que sí, Sergio Bercero dice que no. La pregunta es, ¿hizo bien el Huesca en ralentizar sus fichajes por la incertidumbre de jugar o bien en segunda o bien en segunda B? Y ahora, claro, paga las consecuencias por tener solo 16, con Alex Bernal 17 jugadores. Cristian, comienzas tú, dices que sí.
Sí, y digo que sí, y no pasa nada porque falten 5 o 6 fichajes, faltando semanas para que se cierre el mercado de fichajes. Mira, es cierto que comienza la liga mañana. ¿Por qué digo que sí? Porque el Huesca está o estaba en la LFP, tiene más información que toda esta mesa junta. Por tanto, si se apuró tanto, será porque había razones de peso. De hecho, soy muy mal pensado y no sé. Me sigue pareciendo raro esa decisión última del Alcorcón, de 12 clubes, de una manera distinta. Yo creo que el Huesca, de hecho, si se atrevió a poner ayer en la web lo que salía, la información que salía en el Alto Aragón de la entrevista con uno de sus abogados, es porque firmemente cree en que debiera estar el Huesca en segunda A. Por plantilla, hay un 11 titular prácticamente, nos acaba de salir. Más parte de banquillo. Así que no nos escandalicemos.
Bueno, se acaba tu minuto, luego puedes rebatir con Sergio. Sergio dice que no, ¿por qué?
Bueno, yo creo que probabilidades de quedarnos eran menos de las que de quedarnos en segunda, eran menos de las de bajar a segunda B, que es lo que nos habíamos ganado en el campo. Uh-huh. Y al final, pues bueno, el tiempo en estos mercados, que ahora mismo yo creo que con las circunstancias que estamos económicas son baratos, había que aprovechar, y ahora al final vas a tener que morir al palo a lo que haya, que seguro que quedan cosas muy buenas, pero bueno, yo creo que había que planificarlo con más tiempo. Al final yo creo que tampoco la diferencia es muy grande. Yo creo que tenemos que tener el mejor equipo de segunda B, con lo cual tampoco había que cambiar mucho la estructura. Lo que sí que hay que hacer es una estructura desde abajo, y para eso hay que hacerlo de segunda B, o sea, una estructura de futuro, que al año que viene no hay que cambiar toda la plantilla.
Acabo tu minuto, los dos os podéis rebatir.
Sí, pero es que resulta que de repente ya llega un refuerzo más, que no nos esperábamos el traspaso de Mikel Rico y la consecuencia que en vez de económica, que también viene un fichaje más de relumbrón, que ya ha triunfado en su día en el Leganés, y que, reitero, el Huesca, es que estoy seguro de que si esperaba no era por hacerse un mal a sí mismo.
No, en eso estamos todos de acuerdo, que Huesca buscaba lo mejor para Huesca, eso no nos cabe duda, pero yo creo que hay que hacer un equipo sólido en segunda B para ascender.
Yo creo que ya lo está, ¿eh?
A la primera, y ahora completar con lo que haya, pero bueno, que había que planificar con tiempo con el mercado. Ahora mismo es un mercado abierto, y ahora pues bueno, va a quedar poco tiempo.
Hay 16 jugadores ahora mismo en la primera plantilla, y como buena noticia que tenemos, que ya la teníamos, es que está detrás quien está para traer los fichajes, y eso suele ser garantía de bonanza en el terreno de juego, con la excepción de la temporada pasada.
¿Quién está detrás?
Petón, Bahía.
Ah, vale.
Estamos bien asesorados.
Bueno, ¿algo más, Sergio?
No, bueno, al final yo creo que la decisión era difícil, pero bueno, yo creo que un poco más de planificación, nada más acabar arriba,
¿no? Se podían haber dado. Bueno, pues acaba el duelo. ¿Qué te ha gustado más, Rubén?
No, te iba a decir que son, se nota que son combatientes nuevos, porque nos han dado, nos han respetado la palabra, todo eso, muy bien, sí. Muy bien. El año pasado acabamos a leches aquí, ¿eh?
Eso es verdad.
No, a ver, a mí me ha convencido, más que nada, porque ya tenía una opinión formada ya, y además me ha parecido que los argumentos de Cristian son bastante sólidos, sobre todo por el hecho que ha dicho una cosa clave, que es que el Huesca tiene mucha más información que todos los que estamos aquí juntos y los que están al otro lado.
Pues a mí me ha convencido, Sergio, porque entiendo que el proyecto tenía que haberse agarrado desde la base de un gran equipo de segunda B, también vale para mantener la categoría en segunda. Ser el mejor de segunda B vale para segunda. ¿Pero qué opina el pueblo? Escuchamos a la calle.
Yo creo que sí, porque había una posibilidad de que el Huesca pudiera estar en segunda división, y entonces pues yo creo que, como no tenían nada en claro, pues yo creo que hicieron bien en esperar hasta el último momento.
Yo pienso que sí, porque le falta 4 o 5 fichajes que eran los claves por si subían a segunda, y ahora pues lo único que tenían que haber mirado jugadores para fichar esta semana.
Y ahora estamos
cerrados.
Esta jornada será suficiente con los que hay.
No nos quedará otra tampoco. Sí, yo creo que algún fichaje más necesitarían, pero bueno, en una semana o dos aún queda para cerrarse el plazo.
Yo creo que han hecho bien en ir fichando poco a poco, ya que no sabían en qué categoría iban a jugar este año. Sí, lo que me parece muy injusto que hasta hace poco no hayan sabido en qué si van a estar en segunda o segunda B. No ha sido justo para ellos.
Yo creo que sí, porque si los hubiese fichado antes, pues no estaría al nivel de segunda división o de segunda B.
Yo creo que sí, porque ha cogido algún buen jugador para este año en su nueva categoría, y yo creo que lo puede hacer bien con esos jugadores, y espero que estén en buena forma.
No, porque tenía que haber hecho las cosas, los deberes antes. Las cosas hay que... De hecho, de la federación nos ha llevado muy, muy lentamente. Y eso a final de junio para ahí hay que hacer las cosas, porque si no, luego te apuntas y llegas en agosto y ya te quedas media plantilla, y luego hasta que se conozcan, ¿cuánto tardan?
Yo creo que hizo bien, porque no es lo mismo jugar en una categoría como la segunda B a jugar en segunda A. Hay una gran diferencia, por lo tanto creo que se debe fichar unos jugadores según la categoría en la que juegues.
Y entonces en este partido, por ejemplo, con 16 jugadores, ¿suficientes para afrontar el partido?
Bueno, pues estas primeras jornadas, que sea lo que Dios quiera, y conforme vayan pasando los partidos, pues el equipo irá mejorando con las nuevas incorporaciones.
Bueno, pues es la opinión casi unánime, ¿eh? Ha ganado, sí. Cristian, la gente vota por el sí. aunque Sergio ha defendido la postura de no ver a complicada en el día de hoy.
Menos mi gran amigo Paco, que también resulta que conozco ya a dos oyentes que estaban
en la encuesta, que ha sido totalmente anónima. O sea, ya sí. No desveles aquí porque no quieren decir.
Ha sido casualidad, es cierto que no tenía el placer de conocer al nieto del socio número uno.
Bueno, pues parece que el pueblo da la razón en este caso al Huesca. Hizo bien en ralentizar sus fichajes porque no se sabía y había indicios claros de que podía militar en segunda división. Nosotros nos manejábamos, no tanta información como decía Cristian, como tenía el Huesca tenía mucha más, pero está claro que hizo bien en esperar.
Yo creo que sí.
No ha salido porque todos los demás equipos han ido salvando sus situaciones o injustamente han perdonado la vida a más de uno, que también puede ser, pero bueno, eso ya, como no se va a solucionar y ya lo hemos hablado aquí en la COPE durante mucho tiempo, a pensar en el partido frente a Las Palmas, 12 del mediodía, este próximo domingo. ¿Algo más del Huesca, chicos?
No, simplemente, pues eso, que también estoy contigo en que Pablo Alfaro está planificando todo al detalle y que yo, aparte de que tengamos más o menos jugadores, yo creo que los que tenemos hoy son suficiente garantía para afrontar este choque.
Me pongo la bufanda, tengo unas ganas.
Yo también.
Locas.
¿Tú, Sergio, también?
Sí, sí, por supuesto. Yo la camiseta, bufanda, en agosto no me la voy a poner.
¿Cansado de siempre lo mismo? Ven con tus amigos a la Terraza de la Magia y pide el cubo de 5 quintos de cerveza acompañados de una ración por 7 euros. Y como siempre, las mejores tapas, tostadas, bocadillos y sugerencias para comer o cenar. Bar La Magia, la magia de hacer las cosas bien, en calle Argensola 7. Y a continuación damos paso al tiempo.
El verano tardó en llegar, pero ya está con nosotros y amenaza con quedarse hasta octubre.
Con estas temperaturas no lo dudes e instálate un aire acondicionado de la mano de Climetel. Climetel te asegura un precio más competitivo y una rápida instalación gracias a su personal experto. No sufras este pegajoso calor y llama a Climetel. 974-22-5575, Avenida Menéndez Pidal 24, Bajo.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Hablamos de motor en la sintonía de Deportes COPE con nuestro compañero Sergio Bercero. Sergio, ¿cómo ha ido el verano, por cierto, en esta disciplina?
Bueno, pues el verano tiene sus altibajos porque, bueno, como en muchos deportes hay un parón debido al calor, pero bueno, siempre se hacen cosas y, bueno, aquí en nuestra ciudad pues tenemos, yo creo que en motos, la tradición del Gran Premio de San Lorenzo de Motocross, que fue un éxito. Yo creo que cada año se está organizando mejor gracias a los chicos de la Peña Motociclista Orcense, que, bueno, están cuidando el circuito y están preocupando de que haya un poco de cantera entre ellos. Uh-huh. Y bueno, se vivieron cuatro mangas muy interesantes. También la crisis ha hecho que haya una parrilla menos nutrida, pero los que estuvieron dieron el todo por el todo y fue un espectáculo bonito. Un Prelaurentis que además contó con, yo creo que con bastante público para las fechas en las que nos encontramos. Y por otro lado también tuvimos la Euskadería Euskal Motor Club, organizamos el primer slalom Vía de Sabiñánigo, que la verdad que fue otro éxito, organizado con la Peña La Murga de Sabiñánigo. Muy buena, aceptable el nivel de los pilotos y de público. Se montó también eran prefiestas en Sabiñánigo y se montó una carpa con música, con barras y bebidas para los asistentes, un speaker que narraba toda la jornada. Y bueno, muy contentos tanto la Peña La Murga como Euskal Motor Club por este primer slalom que, bueno, ya se ha decidido que se va a dejar fijo en el calendario y volveremos el año que viene a Tierras Serrables, ¿sabes? Para seguir con esto del automovilismo.
O sea que fue de maravilla.
Fue de maravilla y ahora ya esperando el 29 de septiembre el rally de Nueno, que también es el rally de casa, muy cerquita para todos los aficionados, y en el que, bueno, esperemos, ya iremos hablando con Temis y con los pilotos de Euskal Motor Club para contar cuando se acerquen las fechas este rally de Nueno, que se realiza entre las localidades de Saballés y la subida de Salto Lordán.
Muy bien. ¿Para esta temporada?
Para esta temporada, bueno, pues seguiremos contando con colaboraciones de los clubs, de Euskal Motor Club, de Peña Motociclista y, bueno, todos los clubs de la provincia. Y vamos a hablar, si quieres, un pelín de tema nacional, que está internacional en este caso, que está muy interesante. Y que
¿tenemos Fórmula 1 este fin de semana?
Tenemos Fórmula 1 y motos.
Ah, ¿tenemos las dos cosas?
Tenemos las dos cosas, y además muy cerquita, porque en Spa, en Bélgica, son los Fórmula 1. Y en las motos vamos a Berreneo, a República Checa, con las espadas en todo lo alto, en los dos frentes. En Spa, en Fórmula 1, tenemos a Fernando Alonso, que estrena evolución de Ferrari, que veremos a ver si es suficiente para el poderío de los Red Bull. Y en este circuito también hay que tener muy en cuenta a Raikkonen, que es uno de los que más veces ha ganado aquí. Y veremos si por fin da ese paso para meternos en la lucha por el Mundial, que ahora mismo no estamos. Ahora mismo, sinceramente, no solo tiene muy complicado.
No tiene muy, muy, muy complicado. Más sí. Que el año pasado, bueno, de hecho es que el año pasado por estas alturas era líder.
Claro, el año pasado fue al revés, tuvo
la más o menos
al final. Y aquí un inicio esperanzador con el coche, la pretemporada y los primeros inicios. Bien, es verdad que el cambio de neumáticos ha perjudicado a Ferrari respecto, bueno, a otros equipos como Mercedes. Y Red Bull, que no sé por qué, pero siempre va bien. Da igual lo que les pase, pero siempre están allí.
Bueno, he leído yo por ahí que Domenicali no quería a nadie en su equipo que no creyera en la remontada. O sea, que opciones reales debe haber alguna.
Sí, bueno, ahí también es un toque de atención a Alonso, porque Alonso es muy ferrarista, es muy de casa, pero bueno, se defiende ante la prensa y echa siempre algún ordago a Ferrari para que evolucione el coche. Y yo creo que Ferrari no hace falta que nadie le diga lo que tiene que hacer, que ya saben que tiene que evolucionarlo. Si no lo hacen es porque, bueno, no están pudiendo, no están sabiendo, pero le molestan estas palabras de Alonso, que ya las ha repetido varias veces, y bueno, es un toque de atención a Alonso para que frene las declaraciones. Bueno, pero no pasa nada, hay un buen ambiente, esto es cosa de marketing y publicidad, y no hay que darle más vueltas. Están todos a una y van a intentar mejorar.
Bueno, ¿y en motos?
Y en motos aquí sí que tenemos, yo me estaba haciendo cruces el otro día pensando que somos un país que en el deporte, bueno, somos la leche, pero bueno, en un deporte que económicamente ahora mismo pues no estamos a un nivel muy agradable, que se pueda decir. Pensar que estamos siendo los reyes de uno de los deportes más caros y tecnológicamente más punteros del mundo.
Aquí pero es que pasa, los demás países pasan de las motos,
no.
Los que tenemos los mejores.
A ver, aquí siempre se ha dicho que tenemos, ahora mismo tenemos, sí que va, tenemos un sitio donde tenemos más circuitos y mejor climatología para entrenar. Y el trabajo que se hizo, de verdad, que con Dorna, del Campeonato de España de Velocidad, que se hizo prácticamente una categoría inferior del Mundial, que todos los pilotos que querían llegar al Mundial tienen que pasar por España, eso ha hecho que el nivel de los españoles y de los equipos españoles y de los mecánicos españoles de todo el mundo haya subido tanto que ahora mismo seamos los reyes del, y era, cuesta creerlo cuando estamos hablando de Indianápolis, cuando hace unos años, bueno, los americanos sí dominaban la categoría reina, el resto no, pero no había nunca un país dominador, quitaba Italia, que también ha estado muy arriba, pero ahora mismo es que dominaban todo. Recordemos que Márquez, Lorenzo, Pedrosa están dominando el Mundial de MotoGP como no hierro. El caso de Márquez ya es caso aparte, o sea, está enamorando, va a ser el nuevo Rossi, está enamorando a españoles, a extranjeros, a pilotos, a prensa, ha puesto a todo el mundo de acuerdo con esa sonrisa que tiene y el valor que le echa en la moto. Bueno, pues puede ser que gane el Mundial a la primera de cambio.
Te iba a preguntar si te sorprende, porque a mí un poquito, yo soy menos conocedor de este mundo, ¿no? Pero quizás un chico que sube este año de categoría.
Sorprende por el nivel que hay en el motociclismo. Bien, es verdad que esto hace unos años hubiera sido impensable, porque ahora mismo, claro, él lleva una de las cuatro motos que pueden ganar el Mundial. Eso ya juegas con un 25% ya adelantado. Aún así, está haciendo milagros. También las motos de ahora con la electrónica, hay mucha menor diferencia con las entre categorías que antes. Antes las motos de MotoGP, las 500 antiguas, eran caballos salvajes, y las otras motos no. Había mucha más diferencia. Ahora, hoy por hoy, la diferencia es menor y es más fácil dar el salto a categoría. Ahora, ganar como está ganando Marc y al nivel que lo está haciendo, bueno, es espectacular. No se lo esperaba nadie. A ver, había opciones de que ganara carreras, pero claro, de que liderara el Mundial, también hay que tener en cuenta que está lesionado Lorenzo y Pedrosa. Pero bueno, el mérito es increíble, y hay que reconocer el valor que tenemos tanto allí como en Moto2 con con Tito Rabat, que te llegan de una manera espectacular, con Espargaró, que está luchando por el Mundial, con Redding. Y por supuesto Moto3, que ganamos todo. Tenemos a Rins, a Márquez, a Viñales, a Salom. O sea, estamos dominando. Prácticamente podría pasar que los 12 primeros, o sea, los 4 primeros de cada categoría fueron españoles. Hemos hecho muchos. Tenemos el objetivo es llegar a los 9 podios de 9 posibles. Hemos llegado a hacer 8, nos falta acabarlo. Se tienen que dar coincidencias, pero posibilidades hay.
Muy bien, pues el próximo juego es más motor, más duelo, más todo.
Perfecto.
Llega el calor, llega el veranito, y qué mejor que disfrutarlo en la terraza del Durban, porque ya sabes que tienes la carta más variada, el mejor menú diario al mejor precio, y ahora apetece en la mejor terraza. Ven con tus amigos al Durban Café, en Alcalde Emilio Mirabe, 1012, Avenida Pirineos, Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
Hemos hablado precisamente al comienzo del programa, hemos tenido el duelo, la pregunta si el Huesca había hecho bien en ralentizar sus fichajes. Pues se lo vamos a trasladar a nuestro siguiente protagonista, al entrenador del Almudévar, que estuvo recientemente precisamente en la Secretaría Técnica de la Sociedad Deportiva Huesca. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te pregunto por el Almudévar, que para eso te hemos llamado, pero ya aprovechamos. ¿Tú crees que ha hecho bien el Huesca en parar los fichajes por esas dudas que había, ¿no? Si finalmente iba a poder jugar en segunda.
Yo creo que eso ha sido un acierto pleno. Si ten en cuenta que si al final el equipo llega a estar en segunda, pues siempre tienes el margen de maniobra para poder firmar, porque vas con lo parado que está este año el mercado, con las restricciones económicas impuestas desde la liga a los equipos, pues todavía quedan muchos jugadores, y siendo en segunda B, pues todavía hay muchos jugadores de primera fila que están por ahí todavía sin equipo o esperando salidas de equipos de primera división o cesiones de segunda.
Pero por lo que tú conoces todas las categorías del mercado, un buen equipo de segunda B, un equipo puntero como debe hacer, como está haciendo el Huesca para lograr, como dijo Pablo Alfaro, la excelencia, intentar pues acabar primero de grupo por las ventajas que da también para subir a la máxima categoría, ¿difiere mucho de un equipo para salvarse en segunda?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque con un muy buen equipo de segunda B no te salvas en segunda. Con un equipo flojo de segunda A, pues destacas en segunda B. Pero con un buen equipo, con un muy buen equipo de segunda B, luego necesitas 4, 5, 6 fichajes que te den ese plus.
Hablamos del Almudévar, David, tu segundo año.
Sí, bueno, mi primer año completo y ahora pues hace 9 meses que firmé, en septiembre era 10, la semana que viene.
Bueno, mucha juventud, ¿no? Ha habido muchos cambios, has incorporado jugadores, también te has quedado con algunos. ¿Estás contento en líneas generales?
Sí, teniendo en cuenta que somos el filial del Huesca, lo que se ha sido rejuvenecer la plantilla. Su 99% son todos jugadores sub-23. Desde que conozco yo la tercera división, que ahora unos 12 años que empecé a entrenar en tercera, yo creo que es el equipo más joven. La media de edad son 19,9 de media de edad del equipo, incluyendo los 24 años de Jabarre, y que es el único que no es sub-23. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor esa puede ser nuestro principal defecto, pero también nuestra principal virtud. Y lo que vamos a hacer es intentar que los jugadores progresen de manera individual lo más rápido posible y lo más posible en cuanto a calidad y a través de la competición, sin renunciar a ningún puesto.
De hecho, hay muchos jugadores, David, que están todos los días con el Huesca a las órdenes de Pablo Alfaro. De hecho, alguno parece que va a formar parte finalmente de la plantilla del primer equipo. Eso para ti es un contratiempo, ¿no? Hablamos de Pablo Gallego, por ejemplo.
Bueno, mira, si Pablo Gallego al final es parte de la primera plantilla, como Loscos y Garcés, pues no es más que un motivo de satisfacción. Entonces, cualquier tipo de inconveniente que pudieras tener como un entrenador y un equipo independiente, pues cualquier inconveniente sería, pues eso, que no dispones de 3 jugadores durante la semana, durante 4. si son para ayudar al primer equipo, no tenemos que olvidar cuál es nuestro objetivo como equipo filial. Entonces, bienvenido sea, ¿no? Porque el equipo progresa y porque quieras que no, también es un pequeño reconocimiento de que las cosas a nivel de incorporaciones y de trabajo se están haciendo bien. Si los jugadores que subieran no ayudaran a mantener la calidad del entrenamiento del primer equipo o incluso a nivel deportivamente aportar, pues evidentemente no se quedarían en... El entrenador no los volvería a llamar. Y bueno, pues el hecho de que repitan y que haya jugadores, tanto nuestros como del juvenil, pues indica que tanto en la captación se está haciendo bien y que el trabajo de momento es bueno.
Mientras puedan jugar contigo, ¿verdad? Que no les falte minutos de juego, ¿no? Por mucho que estén mucho con el primer equipo.
Sí, claro. A ver, luego las cosas que hay que torear son diferentes. Es que, insisto, es un equipo filial, entonces las cosas son diferentes porque a lo mejor en un equipo normal te llega un jugador el último día o alguien que no está en toda la semana y por respeto a los demás pues no lo pones el domingo. Pero claro, como no vas a poner un jugador encima que ha tenido el premio o de estar toda la semana con el primer equipo, no tendría mucho sentido luego que baje. Y entonces tengo muy claro y tenemos muy claro y tenemos que seguir teniéndolo muy claro, tanto plantilla como club como cuerpo técnico, que es una de las partes de la filialidad, y que también Almudévar como club independiente, con la población que tiene, sería difícil que sobreviviera durante años en tercera división, y con el presupuesto que manejamos, si los jugadores están viniendo perdiendo el 50, el 60% respecto de lo que les ofrecen otros clubes, es porque somos filial del Huesca. Y entonces eso también el jugador se siente pagado con ello. Y ya digo, nosotros súper, yo principalmente por quien puedo hablar, súper orgulloso de estar ahí, y ya digo, bienvenidos inconvenientes. Si no tuviéramos nivel en la plantilla, no tendríamos estos inconvenientes.
El chico este, estábamos hablando ahora en interna con los compañeros, que el otro día te hizo dos goles, el juvenil Sánchez, que pasada de hombre, ¿no? Qué manera de apretar con fuerza, de pisar fuerte.
Sí, pero además tuvo varias acciones, se ofreció bien entre líneas, fue capaz de sujetar el balón, tuvo un par de detalles, uno sobre todo de calidad y una dejada de tacón a Camacho dentro del área de sangre fría, y bueno, pues tiene un fútbol que...
Bueno, de hecho, los rumores hacen que también va a pertenecer a la primera plantilla, le que van a hacer fichas sub-23 para estar dentro de la primera plantilla.
La ficha será jugador juvenil obligatorio, tiene que tener licencia juvenil.
Ah, vale.
Pero a no ser que la población sea de menos de 12.000 habitantes. A partir de ahí, pues puede ser uno de los jugadores que esté dentro bueno, el Huesca realmente no es que tenga 6 jugadores sub-23, porque puede disponer de
todos, ¿no?
Los de tanto del Almudévar como del Huesca juvenil.
La cosa es a cuántos inscribe para formalizar y cumplir con el reglamento, ¿no?
Sí, correcto, pero en este caso, como te digo, Sánchez, a nivel federativo, es licencia juvenil obligatoria.
Bueno,
mejor para él, además, porque los juveniles no tienen límite de 10 partidos ni nada. Un juvenil puede estar subiendo y bajando tantas veces como se entienda necesario.
Cristian.
Hola, David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería preguntarte por Emerson, que del que no se habla prácticamente nada, no está en estos posibles de la primera plantilla, pero que a mí me sorprendió y me dejó muy buenas sensaciones cuando tuvo más o menos media hora el día que jugó el Huesca contra el Lérida.
Sí, bueno, de hecho el otro día en el partido nuestro de presentación, hasta que cayó lesionado, estuvo 12-13 minutos, también tuvo dos acciones determinantes. Bueno, un jugador que tiene unas condiciones físicas tremendas, que tiene unas condiciones técnicas en algunos aspectos en concreto, como puede ser la conducción, la arrancada y el slalom y el golpeo de balón muy acentuadas también. Y bueno, pues yo creo que va a ser trabajo importante para nosotros el acertar. Hasta ahora Emerson ha jugado bien o ha destacado en cualquier posición que ha jugado. Cuando ahora se equilibra a nivel físico, nuestra principal dificultad es encontrarle el puesto donde se va a tener que especializar para ser futbolista profesional, que tiene condiciones para ello. Y bueno, pues aquí el filial lo que le va a permitir es no estar en el ojo del huracán mientras encontramos esa posición, que puede ser a la primera, puede ser a la segunda, y para que cuando le llegue la oportunidad esté a pleno rendimiento. Pero tampoco es un jugador que esté ya descartado para estar arriba, ¿eh? O sea,
no, de hecho ya ha hecho un gran partidillo con la Sociedad Deportiva Huesca.
A mí me encantó.
Y entrena todos los días con el primer equipo, y bueno, pues es un poco la situación de Rubén García del año pasado, de si no va convocado con el primer equipo, pues bajar a entrenar unos dos días con el filial.
Llegamos al final, David. Gracias por atendernos y te seguiremos llamando. Mucha suerte, por cierto, en el debut de este próximo fin de semana contra el Escalerillas.
Cuando queráis llamar, y muchas gracias.
Gracias, David Navarro, entrenador de Almudévar. Gracias, Rubén, Cristian, Sergio. Chao. Hasta mañana aquí, 3:20. Les esperamos.